Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio Filispín, Radio Geneto, Radio Daniel Biglietti, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés y a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Y por supuesto, como siempre os digo, a través del primer portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Porque sentimos pasión por África, te traemos a través del primer portal sobre el conocimiento de África, te traemos toda la información, toda la actualidad, toda la mejor investigación para el desarrollo de África. Además de la visión de los mejores africanistas, tanto españoles como de Iberoamérica, como africanos, portugueses, brasileños, todos ellos escribiendo para ti a través del blog de África. Todo ello y los mejores estudios sobre África en el primer portal del conocimiento sobre África en www.africafundacion.org. Y hoy vamos a seguir hablando con Begoña Iñarra, una buena amiga. Ella es una de las principales responsables de la red África, Europa, Fe y Justicia. Con más de 5 años trabajando, haciendo lobby en Bruselas, en la sede de la Unión Europea. Y esto de hacer lobby, que suena, pues, como es un término inglés, pues es influenciar en las políticas económicas de la Unión Europea para que haya unas relaciones justas y de igualdad con el continente africano. Con ella vamos a hablar sobre la crisis en África, soberanía alimentaria, código de armas, exportación de alimentos de baja calidad y nulo control, también de fármacos hacia el continente africano, y también vamos a hablar de la liberalización forzada de la economía africana, forzada, hemos dicho bien. Pues seguiremos en este y el próximo programa. Una de las mujeres que más está trabajando por unas relaciones justas y de igualdad con el continente africano. Y por supuesto, también nuestra selección de la actualidad del continente africano y las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza, Africanía, porque sentimos pasión por África.
Yeah, hence we escape. The world is in trouble. Yep, keep on like Walker. Bye, I don't mind in your own narrow. Gil Farmer Farmer, bitch, you real me. Nina, room, get boss, move fast. Need you hungry, bad dog, like Miss King. You don't need to just connect and get my sambur. Chojin, I'm curt, you be the kid. Now for the flea, now for the flea. The flow for Nix, you're like high. Ndax mi capital bi ñang mi courant bi dara taxul am luma ci doli defena fi addu ko jeex jël sama kep bepp bu tuddu bop pa bu ay gaaf bobu dina sama fridge tech dina sama radio tech dina sama stereo tech dina sama tele tech bu jekki jekki deg dem pof way sama day na wek wax len ci li du dega di yoon xala ya nga bu ko setan mrs buke xawma bokke wala exploit way ana courant dama ne li du dega di yoon suñu pay yaay luñu jotta dajale na wek nako fef xolama li amna kër yo xamne ni sa ben tele ben lamp dong lañu am way suñu la bilal bi bu Thank you, little Vidara, the little Rabba Joe, Labba Joe, the Fallow, Fatin and Fallon, Nenby Joe, the Joe, and the Dohalulan, Holulan, Gisulan, Yegulan, Lalulan, Lulu, and the Jin and Denka, Wallen Yabo, Haruna, and Len, and then Collage, Mawalan Hammond, Send Borom, Dingin Hamlet, Send Borom, and you fallen, and you fallen, Gana, and you fall, Send Borom, Dolan Musati, Jekunda, Bing and Jekon, Yundan, Banya Jekal, Malala, Len, Len, and the Bay, Muy Lekka, the Chip, Chip, and Harlang, Lekka, Ruko, Round, and Nem, Lila Yala, Bobby, Bahe, this is a worse against Jubuluba. Barika ci sami Africa wol aku jola wolof ndago Cyril amul head bu gën sam borom yalla ay suñ borom kon bu fi nek di baku Mikey Michael do dara dul domi adama motax bur bi yalla ci
ngir tawre téré injil ak alquran wajjal len fi ndax rek ñu nekk benn people
yeah. All we wanna do is stop the fuss and the fight y'all, so we can rise y'all, so we can rise y'all. All we wanna do is stop the fuss and the fight y'all, so we can rise, so we can rise.
It's 73, not a 6, the year of the ticks. Yo, the breeze hit you with the stress that drops you to 6. No tricks, I watch the world going through the blues. Go back with attitude, that will make your ass blue. Money and fame, drive murders insane. Put your ass in Maine, they drown your ass 6 feet deep in chains. Before the mass I representing, satisfaction guaranteed to all my brothers in the struggle. Twists and turns, heats and burns, bootlickers, power conscious slayers, creating crisis. That's the price you pay for every vote you cast. And nothing lasts when the youths come and blast your ass. Enough said, I'd rather express myself in words. Tend to fight with guns and swords, shedding blood and shit. But what you're thinking of is ripping your brother apart. You're making sure he doesn't rip the top. So what the hell? So peace to my homies and niggas and enemies. In Japanese, once in felonies, niggas in custody. You know what the hell I mean? Check this out. We gotta live.
Ñu wara leave suñ gox bi liko naharil leena ngi ci ki buga gën kélé kélé buga gën ki ku nekk buga gën sa mborom bur bi yalla amul haaje ak sen ñepp yëm ci mom afrika musta am jitt kudul yalla yonenté yi suñu ay minister malaikaay li suñu ay serné ñom ñi tolalé yëmalé dama né jitt dal dang ko niru way fi amuñ fi dar dulu ay yambar ya fous muna sous wajjal ci sou wala fay fal di fekati ana gis lo afrika nu muy naté man mi mangi ni yéne suma microphone bi di suma ganaay di la jam ci xol ak suma true lyrics di la wax luma tiss ngir dama tit su la nahari nga ray ma buma dé dogalima jékalima sékal ma ngi di dé ngir xif ak mar bi ci dëkk bi lool ligé duggal sa poche luñ la né ampoule sa rew nga raccé jëmele sa bor yow mi ni ci dula jik di nga dëkk bi tit ana ndal biñ dal tanxé oh na kong amona fi ay bes bu nga asaman ci wacc ci nga taxaw ci kom ñepp di la gis fecco lay leg yaangi ni bëgg su ci xaar ñaar nga dugg ci ngir gaacc ak nga gaaccio amo fogu ci male li fi maam bay won bay ñew na yaax ko motax ñu doom ñu jox fi bu alu ci ganaay dal tassare afrika ci haso te li yek na waralu ko kudul arama waxe ko nenen bala ñu may indil heehi njago ya ne won yaay jambar di nga tass ak addu jambar ne la do bol de dur la jass sil xafar taxaw fu degel di la xaar nga tey xale bi di ko xaar mu taw sa kanam di la xaar di la waal di jox sa tar
sama la naxat di ko fi ci kenn di ko wax moy grade 7 9 10 11 11 12 ko ci gis mu ngi keur keur ci tono jang ya du jeex grade 9 yalla natuk elo jangam dess da ko fess legi mu ngi ni bu ko jang naap sa ñaka metti lepp lu ko waral moy waek west african examination council gis nañ fa xale bu fasso lol ben ko oye jangis wala book one amo subangon gude be ci tisbar ta kusan grade 12 ñoo mo joro at yele passé gison nañ fa juroom ben ñaan ñet ci bes ñu tuné lyc exam ñaan ba ñay tay fil dama ne legi ñaar ay pass legi ñaar tay fil sama waaj jël ma natuk xam xam bi diisal ko be popi xali yi tis ñoo ko sis
wa ta hal bi nak
somos del colegio Jesús Maestro y esto es
way out ahead of future lasting. Don't waste your love, we'll just rebound the world. Ain't taking the years gone by, have made people cold and
thank you.
cosa. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y la selección de la actualidad del continente africano ofrecido por los mismos medios de comunicación social. Empezamos por Angola, donde se retrasan las elecciones presidenciales como mínimo hasta el 2010.
La celebración de las elecciones presidenciales en Angola a lo largo del presente año, tal y como estaba previsto, se presenta dudoso debido a la ausencia de una constitución. Según los medios de comunicación del país, rico en petróleo, el organismo a cargo de proponer una nueva constitución ha declarado que esta preparación del documento llevará más tiempo del que se esperaba. El plazo para que se publicase la constitución era hasta el 23 de septiembre, pero el partido en el poder de Angola, el MPLA, ha declarado que las elecciones presidenciales no podrán tener lugar hasta que se haya aprobado este texto. Entre otras cosas, la nueva constitución deberá establecer si el presidente es elegido por votación parlamentaria o por votación popular, mecanismo actual. La constitución también allanará el camino para algunos acuerdos multimillonarios en el país. El fiscal del Tribunal Penal Internacional cree que Joseph Kony jamás firmará un acuerdo de paz.
Según declaró el fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, el líder rebelde de Uganda, Joseph Kony, nunca firmará un acuerdo de paz, por lo tanto los esfuerzos internacionales deberían centrarse en arrestarlo, añadiendo que el LRA, el Ejército de Liberación del Señor, se derrumbaría si Kony fuera detenido. El Tribunal Penal Internacional ha acusado a Joseph Kony y a otros líderes del LRA de crímenes de guerra en la rebelión brutal de 2 décadas de duración que comenzó en el norte de Uganda, pero que se han extendido hacia el sur del Sudán, al este del Congo y la República Centroafricana. El fiscal Moreno Ocampo aseguró que las últimas mediaciones llevadas a cabo en 2007 y 2004 han fracasado y no han servido más que para permitir a Kony rearmarse y reclutar a más gente. Joseph Kony declaró hace tiempo que solo se rendiría si se retiraban las órdenes de arrestos del Tribunal Penal Internacional, pero Moreno Ocampo afirmó que en las últimas conversaciones de Juba se le ofreció todo lo que pidió y que a pesar de ello se negó a firmar. Uganda cambia de plan tras la visita del fiscal del Tribunal Penal Internacional y ahora asegura que detendrá a al-Bashir, el presidente de Sudán, si viaja al país.
Un miembro del gabinete de ministros de Uganda aseguró que el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, se arriesga a ser detenido si viaja a Uganda, tan solo un día después de que el gobierno invitase al líder de Sudán a asistir a una cumbre de alto nivel en Kampala. El cambio radical de postura con respecto al asunto Bashir, que es buscado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la región de Darfur, se ha producido después de la visita a Kampala del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. Uganda representa actualmente a África como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y se espera que albergue una cumbre de la Unión Africana en Kampala el próximo año. La Junta de Guinea-Conakry levanta la prohibición a la exportación del oro.
La Junta Militar de Guinea-Conakry ha anunciado que levantará la prohibición al gigante internacional AngloGold de exportar oro desde su explotación en la ciudad guineana de Sigiri después de que la compañía pagase 10 millones de dólares al gobierno por responsabilidades medioambientales en la zona de las minas. AngloGold desveló que se estaban manteniendo discusiones con el gobierno sobre los protocolos del Fondo de Responsabilidad Medioambiental de 35 millones de dólares. Según los directivos del grupo, la compañía ha acordado avanzar 10 millones al gobierno sujetos a la realización únicamente de rehabilitación medioambiental de Sigiri y en compensación de las futuras responsabilidades medioambientales de AngloGold. Las minas de oro de Sigiri son participadas por el gobierno en un 15% y AngloGold, que posee el restante 85%. Termina en Sudáfrica la huelga de los trabajadores de la construcción de los estadios para el Mundial 2010.
La huelga en el sector de la construcción en Sudáfrica, que afectaba la infraestructura de los proyectos para el Mundial de Fútbol 2010, terminó el día 15 de julio por la noche después de que la patronal cediese a las demandas de los trabajadores, entre los que se incluía un aumento de salario del 12% y el acceso a beneficios sociales tales como asistencia médica y fondo de pensiones para los trabajadores que hubieran sido empleados durante más de 18 meses. El final de esta huelga supondrá un alivio para los organizadores del Mundial de Fútbol del próximo año y para el gobierno, preocupado por cumplir con la fecha límite para la finalización de los estadios y la imagen que esta acción industrial estaba dando en el exterior. El director de la FAO pide al gobierno de Guinea Ecuatorial que invierta más en agricultura.
El director general del Programa de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Jacques Diouf, ha pedido a las autoridades de Guinea Ecuatorial que movilicen más fondos para desarrollar la agricultura y la ganadería. Diouf, al final de una visita de 2 días de duración a Guinea Ecuatorial, ha pedido a las autoridades de este país centroafricano productor de petróleo que destinen una mayor parte del presupuesto nacional a la agricultura e invierta más en el sector agrícola. Esto ayudaría a impulsar la producción para evitar crisis alimentarias y para reducir las dependencias del país de las importaciones de alimentos de las que Camerún es el mayor proveedor. Terminamos en Túnez, donde se ha producido la conferencia de educación hablando de 35 millones de niños sin escolarizar.
El Banco de Desarrollo Africano ha hecho público en Túnez, durante la celebración de una conferencia africana de educación, que 35 millones de niños no están escolarizados, a pesar del enorme esfuerzo realizado en favor de la educación en África durante los últimos 15 años. El presidente del Banco de Desarrollo Africano declaró ante 30 ministros de Educación y Economía y más de 200 delegados que la expansión de la educación también ha hecho surgir otro tipo de problemas, como la calidad de la misma, aulas abarrotadas y una mano de obra sin formación adecuada. Además, dijo que el éxito de la educación primaria universal también ha hecho que aumente la presión sobre la educación secundaria y terciaria. La vicepresidenta regional de África del Banco Mundial expresó su convicción de que la educación es la clave para el desarrollo de una nación y añadió que el Banco Mundial seguiría invirtiendo en la educación en África y animaría a los países a abolir las tarifas escolares de educación primaria y secundaria.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Thank you. escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía con Begoña Iñarra. Ella es misionera de Nuestra Señora de África. Lleva trabajando más de 5 años en Bruselas, en la capital de la Unión Europea, haciendo presión sobre los políticos de la Unión Europea en nombre de la Red África Europa, Fe y Justicia, sobre todo para lograr la justicia, no solo para la justicia para las sociedades occidentales, sino la justicia para las sociedades africanas. Hablábamos con Begoña Iñarra sobre la crisis en África, cómo está afectando la crisis en África y sobre todo su solicitud de soberanía alimentaria y lo que tiene que también eso que ver con los agrocombustibles. Y también habíamos hablado en el pasado programa sobre la calidad de medicamentos, cómo esa calidad de los medicamentos fabricados por las empresas, por las multinacionales occidentales, baja y deja bastante que desear cuando son medicamentos que van para el continente africano. Begoña, una de las cosas que además vosotros trabajáis y lleváis trabajando mucho tiempo desde la Red África Europa, Fe y Justicia, es para conseguir un código sobre las armas.
Sí, sí. Y conseguimos, bueno, no solo nosotros, con muchos grupos de la sociedad civil, en el año 98 la Unión Europea fue el primer grupo regional que hizo un código de conducta para el control de las armas, por el cual los países tienen que declarar las armas que venden y se comprometieron a no vender armas a países que tienen donde hay violaciones de los derechos humanos o que están en conflicto. El hecho era que este código de conducta de la Unión Europea pues ha ido progresando a medida que los países tomaban la presidencia, pero no era un código obligatorio. Por ejemplo, pues porque cada país que tenía la presidencia iba añadiendo a este código de conducta leyes nacionales que tenían, pero era voluntario. Entonces, al ser voluntario, todos sabemos lo que pasa.
Ah, como un saludo al sol, ¿no?
Pues que lo hacemos o no lo hacemos. Y Francia, que ha sido uno de los países que se oponía a que este código de conducta fuera obligatorio, fue durante la presidencia de Sarkozy, en diciembre, al final de la presidencia, donde este código se hizo obligatorio. Entonces, eso es un paso adelante, donde el código europeo, que tiene también muchos agujeros y las armas continúan a salir y a llegar a estos países en conflicto o con violaciones de derechos humanos, pero por lo menos son pasos que se van dando bastante importantes. Y luego estamos trabajando a nivel de Naciones Unidas también, donde gracias a todo el trabajo de la sociedad civil se aprobó en el año 2006 que hubiera un trabajo para un control de el transporte de armas.
La mercancía de armas.
Las armas. Y se aprobó por bastantes, casi todos los países occidentales, todos los países de la Unión Europea y muchos de África votaron en favor. Solamente unos pocos países votaron en contra, Estados Unidos y algún otro. Pero gracias a Dios esa política, esperamos que esté cambiando, esa política de Estados Unidos. Y actualmente las Naciones Unidas están trabajando a nivel... Todos los países han dado su opinión sobre lo que quieren poner en este tratado de armas y ahora hay los especialistas, tres representantes de la Unión Europea, entre otros, que están trabajando en ese código y que tendrá que ser aprobado primero, o sea, no aprobado como documento final, sino como documento de borrador para que hacia el año 2010-2012 sea aprobado por la Asamblea Plenaria.
¿Llegaremos a un punto, algún momento, en que haya una especie de trazabilidad de las armas?
Bueno, ese es algo que nosotros queríamos haber puesto, la trazabilidad de las armas, como una condición en este tratado de las armas, de las Naciones Unidas. Por el momento no se ha conseguido, pero es algo en lo que continuamos trabajando, porque mientras no haya esta trazabilidad, es muy difícil saber de dónde vienen las armas. Y no solamente de las armas, sino de las municiones, porque muchas municiones se fabrican también en África actualmente.
Acabamos ya uno de los últimos puntos que comentábamos, que por los que estáis trabajando vosotros, es en el estudio, un poco en el análisis, en la crítica de la liberalización forzosa de los mercados africanos, liberalización que viene junto con los programas de ajustes estructurales impuestos desde los bancos monetarios, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y países occidentales. ¿Qué es lo que estáis haciendo?
Bueno, estamos trabajando con los acuerdos de partenariado económico entre la Unión Europea y los países de África, Caribe y Pacífico. Hay 4 regiones en África y nosotros trabajamos con estos acuerdos, en los que la Unión Europea está imponiendo aún, porque estos programas de ajuste estructural liberalizaron algunas áreas, pero no todas. La Organización Mundial de Comercio está liberalizando otras, y es por lo que quieren continuar con lo de Doha, y la Unión Europea está liberalizando no solamente la agricultura, el comercio, y sobre todo está imponiendo en estos acuerdos de partenariado económico que llamamos APE en corto, está imponiendo la liberalización de las inversiones y de los servicios, porque la mayor parte de la economía actual de la Unión Europea está basada en los servicios. Entonces somos muy competitivos a ese nivel. Y en realidad lo que estos acuerdos están desarrollando mucho más es la competitividad y favorecen más a las empresas europeas de servicios y otras que a África en general. África tiene en estos acuerdos, todavía no se han firmado y estamos esperando que todavía tarden en firmarse, están la liberalización de las inversiones con la crisis. Estamos viendo lo que ha hecho a dónde puede llegar. Si los países no tienen ningún control sobre el dinero que sale, pues estamos prácticamente, mientras que queremos poner controles en nuestras o unas reglamentaciones en las finanzas de Occidente, pues estamos intentando liberalizar al mismo tiempo las finanzas en África, lo cual no es muy justo, me parece.
Porque se está llegando a un punto en que incluso los estados ya no controlan, por ejemplo, bienes tan básicos como el agua, ¿no?
Exactamente.
El agua se les ha vendido a una empresa occidental.
Sí, ha habido, bueno, gracias a Dios, y pienso que es una suerte, que actualmente, estos últimos años, ha habido empresas que habían liberalizado, o sea, países que habían sido obligados a liberalizar el agua o la electricidad, y las empresas privadas pues se están volviendo atrás, primero porque ha habido en algunos sitios juicios públicos contra esta liberalización, como en África del Sur, en Tanzania también, donde las empresas que habían privatizado el agua del Kilimanjaro y otras aguas, pues han perdido los juicios y entonces se están retirando porque no tienen tantos beneficios como ellos pensaban. Pero así todo continúa siendo un problema. Hay muchas empresas que tienen las fuentes de agua de Kenia y del Kilimanjaro de Tanzania, que están siendo privatizadas sin que la gente de Kenia sepa nada. Y eso es un problema grande, porque por el momento pues permiten que el agua se use, pero el día que ellos quieran, pues tendrán que pagar por todo el uso de agua, aun los agricultores o aun la gente que tiene el agua, las poblaciones que tienen el agua.
La cosa está llegando ya hasta un punto en que se teme hasta por los grandes acuíferos que África los tiene,
sí,
subterráneos, ¿no?
Sí, sí.
Que llega un momento en que ciertas multinacionales se crean que son suyos.
Sí, sí, es lo que te estoy diciendo, los acuíferos, los subterráneos del monte Kenia y todos los montes que hay en Kenia, en el centro de Kenia hay muchos montes que son los grandes acuíferos para Kenia, Tanzania. Y luego el Kilimanjaro ya, las nieves está perdiéndose, pero...
Sí, las nieves perpetuas está, que ya casi
sí,
no son
que ya
perpetuas.
No son perpetuas, hay todavía algunos trozos, pero yo he visto en unos años que pasaba regularmente desde el avión cómo se ve que disminuye el casquete de hielo, pero lo que es grave, mucho más grave, es que el agua subterránea que viene de estos montes está siendo privatizada sin que la sociedad civil se entere. Y además muchas veces son compañías mixtas, compañías pues como la Suez, Barcelona de Aguas, Thames Water de Londres y otras muchas, que se unen a grupos económicos locales, pero que son grupos políticos y que entonces que hacen una serie de chanchullos y que poco a poco se van apoderando. Y tienen unas técnicas muy, muy estudiadas, porque lo primero que hacen es, muchos países de África, como Kenia, por ejemplo, donde yo he vivido, pues no controlan, mucha gente no pagaba el agua, por ejemplo, pues los gobiernos, los ministerios. Y entonces, ¿qué han hecho? Han privatizado la administración del agua. ¿Y quién ha comprado esa administración? Pues ha sido Suez, por ejemplo, Suez de Francia, con un consorcio, con otras transnacionales, multinacionales, y con gente del país. Y entonces, sin gastar nada, cobraban el 30% de lo que ellos cobraban a la gente del agua. Han conseguido, claro, que algunos les paguen, algunos grupos industriales y que antes no pagaban porque les cortan el agua. Y entonces han conseguido pagar, pero no han invertido nada porque están trabajando hasta en las oficinas del ayuntamiento, que era quien controlaba el agua. Y hasta los... Ahora pagan, o sea, ellos pagan los salarios, pero toda la infraestructura no ha mejorado nada, pero están llevando un montón de dinero. Y el día que privaticen toda la red de agua, puesto que ellos están ya allí, son los que se van a llevar
además
la privatización.
Además de dominar los servicios de los propios ayuntamientos, los servicios de la administración local, etcétera. O sea que
sí, oye, sí.
Esto que cuentas, Begoña, es que casi parece una película de terror, empieza da miedo, ¿no?
Bueno, da miedo y yo, pero hay también al mismo tiempo hay un despertar de la sociedad civil que está tomando conciencia. En África hay un despertar muy importante de la sociedad civil que está tomando conciencia de estos problemas y que está luchando con la sociedad civil de Europa también, muchas ONGs y grupos pues como lo nuestro, Oxfam y muchos otros, que estamos trabajando también juntos para que esto no ocurra. Y como te he dicho antes, algunas de estas empresas se han retirado porque no tienen tantos beneficios como se esperaban. Y porque tiene complicaciones también.
Oye, ¿nos damos cuenta en la sociedad occidental, tú que vives a caballo entre las dos, entre la africana y la occidental, nos damos cuenta que allí quizás eso es, digamos, que un coto privado donde por falta de leyes, por falta de estados quizás un poco más preocupados, pues pueden hacer lo que quieran, pero que aquí poco a poco van haciendo lo mismo? ¿Nos estamos dando cuenta de cómo nos invaden?
A mí algo que me llamó la atención...
La pérdida de derechos, la pérdida...
Sí. Yo pienso que aquí no somos conscientes. Yo te cuento una historia que ocurrió aquí en Madrid hace unos años. Estábamos trabajando cuando yo estaba en Bruselas también, entre el 98 y el 2001. No me acuerdo exactamente en qué momento. Estábamos trabajando contra los derechos de propiedad intelectual, TRIPS, que se llama, de la Organización Mundial de Comercio, y estamos trabajando también contra la privatización de los servicios. Y nuestro grupo de Madrid encontró a diferentes grupos parlamentarios, y estos parlamentarios no sabían absolutamente nada de lo que significaba la privatización de los servicios públicos. Eso significa lo que vamos entrando poco a poco, nos están metiendo la cantidad de universidades privadas, pero que a un momento puede llegar en que las universidades pues no puedan ser
público.
Financiadas, que los servicios públicos vayan desapareciendo, como es el caso pues en Estados Unidos y en otros. Y nos están metiendo el sistema de liberalización americano sin que nos demos cuenta y sin que la población civil aquí y los políticos tomen conciencia de ello. Sí, algunos políticos en los ministerios sí que saben, pero ni aun los parlamentarios. Entonces, si era en el año 99 o 2000, por ahí. Y los parlamentarios de aquí no sabían nada sobre eso que iban a firmar y que firmaron.
No, porque realmente uno cuando llega a un ayuntamiento y de repente ve gente que le está hablando y le está tratando y está gestionando cosas y ve que es de una empresa que no es siquiera un funcionario público y que es de una empresa, que es una subcontrata. Cuando llega a los servicios, para unos servicios públicos de sanidad, y resulta que no es funcionario, no es la administración, sino que es una subcontrata, cuando se habla y se amenaza, y en algunos casos se ha hecho, del privatizar el agua, un bien público, y con una gestión privada y con unos beneficios privados, uno debería asustarse, ¿no?
Sí, sí. Sí, creo que es para asustarse. Y una de las cosas importantes en la que estamos trabajando con muchos otros grupos de la sociedad civil es el agua, los bienes públicos. Hay bienes públicos que no tienen que ser, no pueden entrar en, no pueden ser comercializados como otro cualquiera. Y uno de ellos es el agua, el aire, porque dentro de poco tendremos si continúa la propiedad intelectual que se están apropiando de otras cosas y la privatización de bienes públicos, pues el aire será uno de ellos, tendremos que pagar por respirar. Y bueno, es el agua, es una energía mínima, hay una serie de bienes públicos que son derechos humanos y como tales tienen que ser respetados. Y eso es algo que muchas empresas nos están intentando pues metérnoslo por otra parte. El año pasado yo fui a Estados Unidos a trabajar con, eran a unas celebraciones del grupo paralelo nuestro que hay en Washington, y me enteré unos días antes de ir que había una reunión en Naciones Unidas de compañías privadas que utilizan el agua, como Nestlé, Coca-Cola, la Danone Quinesa y otras muchas, que se habían reunido en Naciones Unidas para hacer un uso público, no, un uso, cómo usar mejor el agua existente. Estos grupos, que son los que forman el Foro de Aguas de México y etcétera, y otros, cuando se han reunido en Davos, han hecho un grupo para el agua, y la presidenta es la misma que la del foro, y están ahí metidos Coca-Cola, que usa 3.000 millones de metros cúbicos de agua al año, lo cual es una cantidad enorme, que tiene el mayor acuífero en el sur de París, subterráneo, que lo está consumiendo, y compañías. Entonces, si estos bienes públicos están puestos en manos de estas compañías, ¿qué va a ocurrir? Ellos lo controlan, el agua, claro, para ellos, pero no para los pobres. Y es lo que está ocurriendo en Sudáfrica, pero en Sudáfrica, cuando privatizaron el agua y la electricidad, los pobres tenían que pagar como el teléfono cuando compras la tarjeta de prepago. Tenían el agua con tarjetas de prepago. Y entonces, cuando no tenían dinero, pues tenían que volver a beber y a utilizar el agua sucia de los ríos o de los desagües.
Y recordemos, por ejemplo, los últimos casos de cólera precisamente provocados por la pobreza.
Por la pobreza. Y entonces, Sudáfrica es uno de los pocos países africanos donde los derechos socioeconómicos, como el acceso al agua y a la electricidad, es un derecho humano reconocido en la Constitución. Y fueron a juicio y ganaron el juicio. Y entonces las compañías, por eso se han retirado algunas compañías, el gobierno les obligó a las compañías a dar el agua barata o gratuita a los pobres, a cierta gente.
Pues la verdad es que da miedo, parece que vamos a volver a las épocas en que cuando uno bebía de las aguas del territorio del señor se encontraba que paseando por los campos del señorito, pues podía ser detenido por las fuerzas del orden y pasar unos cuantos tiempo, una temporada en la cárcel. Y parece que vamos a esto, y desde luego a la persona que estáis escuchando, a Begoña Iñarra, pues la tenéis que tener en cuenta, porque es una persona que se pasa su vida, gran parte de su vida dentro de los departamentos de la Unión Europea, hablando con los políticos de la Unión Europea y además estudiando las leyes y hacia dónde va la Unión Europea. Y desde luego, si tú nos pones en atención sobre todo esto, pues yo creo que hay que hacerte muchísimo caso. Muchísimas gracias, Begoña Iñarra, por traernos un trocito de África y también relacionarlo con nuestro país y con el territorio europeo.
Y gracias a ti, Rafa, y a todos los que nos estáis escuchando. Y para mí lo único es enterarnos de todo lo que está ocurriendo, no solamente por lo que nos dicen los políticos, sino ir un poco más lejos, enterarnos de lo que nos dicen las organizaciones no gubernamentales y otros grupos como los nuestros, redes y otras.
Estás escuchando Africanía.
Let them know they're missing out. Sing again. Hey. for all the love and the life took away. Don't forget we were bought and traded, ripped from the land and shipped away. Is the inspiration we use to survive. You have to see it with your own pride. Don't play add it up in a ride. Water my garden, tell if you feel it deep in your heart. The space is so cool and nice. Visit once, guaranteed to visit twice. And if you just believe in the Most High, I know you'll be alright. Mama, Africa has soul. Yeah. Pure blackness, oneness, so rare.
So much love to care.
And let them know they're missing out. Mama, Africa, you. Them know they're missing out. Sing again. That's my favorite place when I need to get away. Must forget what we can't forget to pray. Like plants right on the runway. In my homeland, and bye bye. No, I don't have to lie. Mama Africa, you got.
Entramos ya en tiempo de agenda y hablamos de Intervitis Interfruta en Sudáfrica, la feria del vino, frutas, zumo de frutas y bebidas espirituosas en la Ciudad del Cabo, que tendrá lugar entre el 28 y el 30 de julio. Quien quiera más información puede dirigirse directamente a www.intervitis-interfruta.co.za. Esto será en el número 1 de Convention Square, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y seguíamos viajeros, pero esta vez subimos un poquito más. Nos vamos hasta el África del Oeste. Y en Ghana, en la Accra, encontramos la quinta conferencia bienal de la Asociación para el Estudio de la Diáspora Africana en el Mundo. Más información: www.aswadiaspora.org. O si no, desde la página, todo esto que os voy diciendo siempre lo podéis encontrar en la agenda del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Desde allí podéis descargaros el PDF con toda la información. Continuamos, viajeros, nos vamos ahora al África Oriental y ahí en Kenia encontramos Kelele, la conferencia de los blogueros africanos en la capital, en Nairobi, del 13 al 16 de agosto. Más información: www.kelele.org, Kelele con K. Curso de verano de la Universidad del País Vasco, conflictos históricos en Asia, África y América, en San Sebastián, del 24 al 26 de agosto. Something could feel like this for me, men and mommy won't. Something could feel like this in the body. Something could feel like this for me, men and mommy won't. Y para todos aquellos que están preocupados por temas como lo que hemos hablado hoy, por ejemplo, la soberanía alimentaria, es importante esta tercera conferencia mundial del clima. Con el lema Mejor información del clima para un mejor futuro. Se busca encontrar un marco que facilite los esfuerzos internacionales para reducir los riesgos y obtener beneficios basados en la predicción del clima, por ejemplo, en la agricultura. Del 31 de agosto al 4 de septiembre en Ginebra, en Suiza. Pues con la música de Gino Chitson y el saxofón de Manu Dibango llegamos al final de este Africanía. Un paseo refrescante por África que nos ha sacado de estos rigores del estío y en el que hemos sido acompañados por Begoña Iñarra, a la que agradecemos nos haya dado un paseo por los siempre difíciles pasillos de la política de la Unión Europea. Y le agradecemos también, como no, que nos haya explicado un poco su trabajo tratando de influenciar siempre en las políticas económicas de la Unión Europea para que haya unas relaciones justas y de igualdad con el continente africano. Agradecer a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la ECID su apoyo. Y por supuesto agradeceros a todos vosotros que estéis aquí con nosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.